Esta noche estamos un poco antes de entrar a esta gran edad de la iglesia. Yo solo espero que nuestro Señor derrame su Espíritu sobre nosotros y nos bendiga otra vez. Y solo podemos ver las cosas sobresalientes ahora porque en el gran evento que viene estaríamos aquí toda la semana. Y, anoche pasamos un momento muy glorioso. Bueno, ahora un poco antes de que leamos las Escrituras, ¿podríamos cambiar de posición por unos momentos y ponernos de pie para orar? Nuestro misericordioso Padre Celestial, venimos en el nombre todo suficiente del Señor Jesús, sabiendo que algún día tú vendrás. Estamos tratando de preparar los corazones de la gente para recibir esta gran revelación que tú eres el Hijo viviente de Dios. No muerto, sino vivo para siempre. Y viviendo en tu iglesia como el testigo de Pentecostés, de ese gran momento cuando el tiempo de refrigerio vendría de la presencia del Señor. Estamos muy contentos de disfrutar de esos tiempos aquí después de 1900 años. Y Padre, humildemente inclinamos nuestros rostros en respeto a estos grandes hombres a través de las edades, esas estrellas que tú sostenías en tu mano, que dijiste que eran ángeles de las edades de la iglesia, los ministros. ¿Cómo te agradecemos por el gran San Pablo de Éfeso? ¿Cómo te agradecemos por Irineo, oh Señor? Irineo, el gran siervo tuyo. Y por San Martín. Y esta noche, por San Colombo. Señor, ¿cómo te agradecemos por estos hombres? En medio del oscuro romanismo, paganismo que entró en la iglesia, ellos se pararon valientemente por la bendición y el mensaje pentecostal, hablar en lenguas y grandes señales y maravillas, la sanidad de los enfermos y el resucitar a los muertos. Muchos de ellos, Señor, fueron descuartizados y asesinados y se los dieron a los leones. Sucedieron cosas aterradoras. La tierra está bañada con la sangre de los justos. Y Padre, su sangre clama hoy día contra esa iglesia perversa y adúltera. Y tú dijiste, algún día cuando tú derramaste, el ángel derramó su copa sobre ella, se halló en ella la sangre de todo mártir. Señor, ayúdanos a estar preparados para pararnos ahora, porque la hora se acerca. Mientras vemos esta bestia de dos cuernos subir de la tierra, no de la muchedumbre y multitudes de gente, con cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Creemos que esa hora está a la mano ahora, Padre, cuando estas iglesias se están confederando, haciendo una imagen a la bestia. Y será terrible para aquel grupo, Señor, que no se una. Vendrá el mismísimo boicot. Pero en esa hora, tú prometiste llevarte a tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Antes de que cayera una gota de agua, Noé estaba en el arca. Antes de que el fuego pudiera herir a Sodoma, Lot ya se había ido. Padre, creemos que aún antes de que los poderes atómicos hagan explotar esta tierra en pedazos, la iglesia se habrá ido. Estamos muy contentos, Señor. Y sabemos que las bombas están listas en los hangares esta noche. Y podemos mirar hacia el cielo y ver al Hijo del Hombre levantándose de su trono para iniciar su venida hacia la tierra, para el rapto de su iglesia. Y sabemos que sus preciosos pies no tocarán esta tierra pecaminosa en ese tiempo, pues así como Rebeca viajó montada en el camello y saltó del camello frente a la casa de Abraham, ella se encontró con su novio afuera en el campo. Oh Dios, y así la iglesia encontrará a nuestro novio en el aire, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos o impediremos a los que durmieron. La trompeta de Dios sonará. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el campo, en el aire, y estaremos siempre con Él. Oh, ayúdanos esta noche, Señor. Endulza nuestros espíritus y quítanos toda amargura e indiferencia, y que estemos muy enternecidos con el Espíritu Santo. Permite que el ángel de Dios gobierne esta noche. Señor, yo no sé qué decirle a este pueblo. Ahora tengo la historia y cosas anotadas de lo que tú hiciste, pero se requiere que tú interpretes el futuro. Así que oro para que tú lo concedas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora abramos el libro de Apocalipsis, y esta noche estamos en la edad de la iglesia, de la cuarta edad de la iglesia, Tiatira, la gran edad de la iglesia conocida como la edad del oscurantismo, Esta edad de la iglesia comenzó en el año 606 y terminó en 1520. Yo era todo lo que podía hacer, escogerlo. Muchos eruditos escogen a San Patricio como la estrella o el cada. Las siete estrellas eran los siete ángeles de las siete edades de la iglesia. Sabemos que mañana por la noche, sin duda alguna, veremos a Lutero y luego a Wesley. No sabemos quién será esta estrella de la iglesia de la Odisea. Estamos en la edad ahora. Lo hemos estado desde 1906, en el principio de Pentecostés. Pero se levantará un ángel que va a sofocar todos los dogmas. Preparará a la iglesia para irse al hogar. Ahora, algún maestro de en espíritu, que se levantará con señales y maravillas. Ahora, oro para que Dios nos ayude a saber esto. Al escoger esto, viéndolo bien, San Patricio fue un gran hombre. Y al ver algunos de los manuscritos antiguos, San Patricio no fue católico. Él protestó contra la Iglesia Católica. Y durante el tiempo de la Reforma, trajeron a luz ese dogma que ellos tenían. Y eso probó que San Patricio protestó contra la Iglesia Católica. Eso, San Patricio fue más como un hombre de organización. Él tenía su propia escuela. Y primeramente, cuando fue secuestrado en las riberas del mar, él y sus dos hermanitas, de las cuales nunca más se oyó, se las llevaron probablemente a Roma y las vendieron como esclavas. A él también se lo llevaron y fue vendido como esclavo. Y se le dio un trabajo cuidando cerdos. Él entrenó perros para cuidar de sus cerdos y demás. Y ellos venían bajo distintos gruñidos y cosas que les daba a los perros. Y eso finalmente fue una manera de escapar, en la parte baja de un barco, siendo que los perros lo cubrieron, hasta que salió al mar. Después volvió a su amada tierra, Irlanda, y encontró aún con vida a su madre y a su padre. Y San Patricio era sobrino del gran San Martín, el cual fue uno de los más grandes que hayamos tenido en la línea de hombres desde Jesucristo. Fue San Martín. Sus iglesias fueron completamente llenas del Espíritu Santo. Todos hablaron en lenguas, dieron señales y maravillas y milagros, con toda clase de milagros. Él mantuvo la fe pentecostal en medio de esa edad de la iglesia que se estaba casando con el catolicismo, el paganismo y el nicolaísmo, casándose, formando una organización y haciendo a los nicolaitas. Nosotros lo llamamos Nico, que quiere decir conquistar, conquistar o subyugar al laico, y quitar el Espíritu Santo de la congregación, y solo el sacerdote es santo, solo el hombre, ¿ven? Y luego viven de cualquier manera que ellos quieren, me supongo, y con tal de que se lo confiesen al sacerdote. Entonces ellos, y vimos anoche que ellos los establecieron, que Constantino estableció al primer obispo y lo puso, les dio estos edificios, así como les dimos las fechas y todo lo que ustedes tienen escrito. Y luego tuvieron allá la gran fiesta del solsticio, la cual era el día 21 de diciembre, el día más corto del año. Y luego introdujeron esta herejía, siendo que él era el día del sol. ¿Ven? El día del cumpleaños del sol, ellos cambiaron el nacimiento de Jesucristo de abril al 25 de diciembre. El 25 de diciembre. Durante esos cinco días era cuando los romanos tenían sus grandes celebraciones, el circo y demás. Y era cuando ellos tenían esta gran fiesta pagana. Y ellos pusieron a este hombre como un dios mismo allá. Lo vistieron y todo. Y ellos tenían su dios allí con ellos. Y ahí es cuando la gente del posmilenio vino a existencia, allí mismo. Porque pensaron que la iglesia estaba en el milenio, allí mismo. ¿Ven? Porque eran ricos. De ninguna cosa tenía necesidad. El Estado y la iglesia juntos. Estamos en el milenio. Aún es una enseñanza católica hasta este día. ¿Eh? Ahora, estamos en el milenio. Pues sabemos que eso está errado. El milenio, la segunda venida de Cristo trae el milenio. Eso es correcto. La tierra está gimiendo, clamando por ese día de dulce liberación, cuando nuestro Señor vuelva al mundo otra vez. Ahora, este gran santo aquí fue Colombo. Él fue un gran hombre de Dios. Ahora, tengo algo de su historia escrita aquí. Primeramente, la cuarta edad de la iglesia, Tiatira, quiere decir ser flojo, suelto o confuso. ¿Ven? Solo fue un tiempo ilegítimo, desde el año 606 hasta el 1500. La estrella fue Colombo, de Irlanda y Escocia, el cual era sobrino de San Martín, y vivió como 60 años después de San Patricio. Y así que su ministerio comenzó como 60 años después de San Patricio. Él nunca aceptó la doctrina romana. Él era un gran hombre de fe. Él rechazó la enseñanza romana. Nunca fue a Roma y la rechazó por completo. Sucede que no pude encontrar que lo hayan canonizado, como hicieron con San Martín y demás. No lo canonizaron a él ni a Irineo, porque ellos todavía estaban en esa iglesia que tenía las señales y maravillas de Pentecostés. Pero creían. Él nunca recibió la enseñanza romana en sus enseñanzas. Recibió la Biblia por la enseñanza de su piadosa madre, la hermana de San Martín, y nunca recibió las enseñanzas romanas en ninguna ocasión. Él enseñó que las señales de Marcos 16 deberían seguir a cada creyente. Amén. Esa es la clase de hombre que me agrada. Sí, Señor. Él oyó la voz audible de Dios llamándolo. Esa es otra buena señal para él, ¿ven? Entonces nada lo pudo parar después de eso. Ahí salió. Entró en acción cuando él oyó la voz audible de Dios. Un milagro, tengo varios escritos aquí, pero solo tomemos este. Un milagro fue cuando él fue a cierta ciudad a la cual el Señor lo había enviado, y la ciudad no lo quería recibir. Así que ellos salieron allá y llevaron a los músicos y demás y cerraron las puertas. Y los músicos trataron de opacarlo tocando. Y él comenzó a predicar y opacó a los músicos. Las puertas se abrieron. Entró y predicó de todas maneras. Y convirtió a todo el grupo. Aquí hay otro pequeño del que me gustaría hablar. Él entró a una ciudad. Por supuesto, tenían sus ciudades amuralladas en esos días. Así que fue a la ciudad y ellos lo echaron. Él ya se iba cuando el hijo del jefe cayó gravemente enfermo. Y mandaron a buscar por el camino al buen santo. Él regresó y se acostó sobre el muchacho moribundo y volvió a la vida. Su iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Él no aceptaba nada menos, porque cada miembro de su iglesia tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Y él protestó y aborreció mucho la jerarquía de Roma. Yo creo que él fue la estrella de la edad. ¿Qué estaba haciendo él? Hablando en lenguas, el bautismo en el nombre del Señor Jesús, dejando a cabo las mismas cosas que ellos comenzaron. Si Dios es infinito, y así es como Él estableció su iglesia al principio, tiene que permanecer igual. Y lo ha estado, aún en la minoría, por toda la historia, casi desaparecida aquí. Regresa otra vez a través de Lutero. Ahora, vamos a comenzar ahora y ver si podemos comenzar a ver algunos de estos versículos ahora. Empezaremos en el versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. ¿Se fijaron en estos discursos? Estos mensajes se dirigen al ángel o al ministro que tenía la luz de esa edad de la iglesia. ¿Ven? Ahora, anoche vimos al terminar esta otra edad de la iglesia de Pérgamo que el ángel de la iglesia, al vencer en esta edad de la iglesia, recibiría una piedra, y en esta piedrecita, ahora, tomamos esa piedrecita, y simbolizada quiere decir una roca. ¿Qué es? El ángel sería uno como Pedro, llamado piedra. Vimos que su nombre tiene un efecto en su vida. Ahora, no puedo entrar mucho en eso porque el diablo tiene una numerología falsa, sabemos eso. Hace que la gente empiece a sentir cosas como esas, lo cual termina en espiritismo. Y el espiritismo es del diablo, sabemos eso. Y de esa manera tiene uno que vigilar. Como ellos, la razón por la cual llamaron a Jesús Belcebú, un diablo, es porque, ¿ven ustedes? Él podía discernir los pensamientos de sus mentes, ¿ven? Pero él era la palabra de Dios. Y en Hebreos 4 dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Hasta discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la mente, ¿ven? Así que Él era la palabra, Él es la palabra viva, y la palabra viva entra en nosotros y luego produce el mismo efecto en nosotros, ¿ven? El mismo, porque es la misma palabra, ¿ven? Es la misma cosa entre nosotros. Y esa es la manera. Y algunas veces los que no están en esa categoría hablan en lenguas y otro interpreta. ¿Qué es? La palabra hecha carne otra vez entre nosotros. Y entonces notamos entonces que este ángel recibiría, el ángel de la edad de la iglesia que recibió la piedrecita, era una piedrecita blanca, no significaba su propia justicia, sino la propia justicia de Dios. Y en esta piedrecita había un nombre que nadie conocía sino el mismo que lo recibía. Él lo conocía, pero nadie más lo podía conocer sino él. Así que cuando uno oye a estos hombres tratando de impresionarlo a uno, mencionando el de ellos, que son Juan, son Pablo, son María, son esto, aquello, lo otro, no lo crean, porque si lo fuera, él nunca lo mencionaría, ¿ven? Así es. Y se lo tiene que guardar. Él sabía, nadie lo conocía sino él mismo, pero él sabía porque cada vencedor perfecto recibe un nuevo nombre así, de esa manera. ¿Se fijaron? Abraham era llamado Abraham, pero cuando Dios fue a usarlo, Él le cambió su nombre a Abraham. Ese A-R-A-I era Sarai, pero cuando Dios la iba a usar, Él cambió su nombre a S-A-R-A, Sara, princesa. ¿Se fijaron en Jacob? Jacob era suplantador. Esaú quiere decir rojo, velludo y rojo, pelirrojo, y rojo por todas partes. Es Esaú. Ahora, y Jacob era suplantador, y un suplantador es un engañador. ¿No dijo Esaú, no es llamado su nombre Jacob suplantador? Pero cuando él luchó con el Señor toda la noche, y venció, y fue bendecido, Dios le cambió su nombre, de Jacob a Israel, un príncipe con Dios. Pablo era llamado Saulo hasta que se encontró con el Espíritu Santo en la forma de una luz que resplandeció sobre él. Su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo. Simón, cuando él se encontró con Jesús, él cambió su nombre a Pedro. Eso, y cuando Jesús venció, su nombre fue cambiado. Y él revelaría ese nombre. El que estuviere con él y venciere como él venció, recibió un nombre nuevo, yo le revelaré mi nombre nuevo a él. ¿Ven? Y cada vencedor, quiero decir, entre aquellos, esos líderes y demás. Ahora, no a todos los hijos de Israel se les cambió su nombre, por supuesto. Correcto. Pero aquellos grandes líderes, cuando vencieron, recibieron un nombre nuevo. ¿Ven cómo encaja eso? Perfectamente. Y ahora nos damos cuenta que él también recibió maná escondido. Ahora, el maná escondido es tipo del pan de la proposición. El pan de la proposición era solo para los sacerdotes. Correcto. El pan de la proposición era solo para el sacerdote. Y ellos, era algo especial preparado para el sacerdote, o sea, para los líderes. Y este hombre venció. Toda la congregación recibió maná, pero él recibió un maná especial, escondido, o una revelación especial, o acerca de quién era Jesús, y qué tiene él de particular. Todo acerca de él. ¿Ven? El ángel, él obtenía esa revelación si había vencido. Retenedlo, porque el que él había vencido, dirigiéndose al ángel de la iglesia. ¿Ven? Ahora, entonces encontramos esta noche, empezamos, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llamas de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. Ahora, cuando lo vimos en la primera, la edad de Éfeso, o en el principio de Apocalipsis, lo vimos en su persona glorificada, séptuple, cabello, nos dimos cuenta que Juan lo encontró allá en el día del Señor. Ahora, cuando él viene, él es un sacerdote. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él era un profeta, el profeta de Dios. Ahora, él tomó su propia sangre y fue ante el Padre, lo cual lo hace un sacerdote. Cuando él regrese, él será un rey, profeta, sacerdote y rey. Él era el profeta de Dios, él era un águila. Él era el sacerdote de Dios, él era un cordero. Cuando él regrese, él será el león, el rey, nativo de Judá, para reinar. Pero entre su función sacerdotal, al abandonar el santuario, entonces lo encontramos parado allí. Y Juan dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. No el séptimo día, no el domingo. Todo eso está errado. Vimos eso. Lo escudriñamos a través de la Escritura. Era el día del Señor. Este es el día del hombre. La venida del Señor será su día. Y lo encontramos en el día del Señor. Y cuando él vio al Señor, él tenía puesto cabello blanco como la nieve. Y sabemos que eso representa un juez. Otra cosa, él no era sacerdote entonces, porque el sacerdote estaba ceñido en la cintura. ¿Qué quiere decir servicio? Pero él estaba ceñido alrededor del pecho, aquí arriba. ¿Qué quiere decir que él era un juez? ¿Amén? Y lo vimos andando en medio de los siete candeleros de oro. Y ahora regresamos al anciano de días, siendo blanco, en el juicio del trono blanco cuando Daniel lo vio. Vino al anciano de días, cuyo cabello era tan blanco como la nieve. Ahora, blanco. Los antiguos jueces ingleses, a través de los años, acostumbraban cuando iban al tribunal. Ellos se ponían una peluca blanca grande, una peluca blanca como la nieve, que ellos eran jueces. Y Juan lo vio a él en el día del Señor, cuando él era un juez. Amén. Ahora, vemos que él tenía ojos como llamas de fuego. Entonces, esos ojos como llamas de fuego, una vez esos ojos se empañaron con lágrimas humanas, se podía parar y llorar por un hombre muerto, y sabiendo que dentro de 5 minutos él viviría otra vez, con compasión humana. Pero detrás de eso había tal poder que él podía ver toda la vida de un hombre y decirle quién era y con todo detalle, que venía ahora en este reflejo como un fuego. Ojos que pueden mirar de allá para acá por toda la tierra y ver todo lo que está aconteciendo. ¿En dónde estarán parados ustedes en el día del juicio? Sus pecados estarán desnudos ante él. Y si se fijan que salía de su boca una espada aguda de 2 filos, lo cual vimos que era la palabra. Vimos que sus pies eran bronce, bruñido y todo eso. ¿Qué quiere decir su fundamento? Él pisó el lagar de la ira del Dios Todopoderoso, y pisoteó y tomó el pecado sobre él, y salió caminando, y agradó a Dios. Eso es correcto. Y su fundamento es nuestro fundamento. En Cristo, la roca sólida, me paro, dijo Eric Pruitt. Todo otro terreno es arena movediza. Así es. Ahora vemos aquí que cada vez que él se encuentra con una edad de la iglesia, él se dirige a ella con uno de los nombres de su deidad. Ahora vemos allá atrás que la primera de todas las revelaciones es la deidad, la suprema deidad de Jesucristo. Yo soy el que era, que es y que ha de venir. Yo soy el primero y el último, el Dios Todopoderoso. ¿Ven? La primera revelación. Juan se volvió para ver qué él estaba hablando. Lo primero de lo que él le habló, cualquier rey, cuando alguien le habla, él dice quién es. Cualquiera lo hace. Yo soy fulano de tal cuando hablo con usted. Usted no me conoce. Yo soy William Branham. Yo soy fulano de tal, o quien sea. Él dijo, yo soy el primero y el último, el que vivía y es muerto, y vivo por los siglos de los siglos. Oh, hermano. La deidad. Aquí lo vemos en su séptuple persona de su estado glorificado. En cada edad de la iglesia, él se acerca a ellos en una de esas diferentes deidades, en uno de esos diferentes estados glorificados. Ahora, esta noche, él viene con una llama de fuego. Él está mirando hacia la Odisea o hacia Tiatira. Esta es la edad en que la iglesia se casa con el catolicismo y el paganismo. O nicolaísmo y paganismo se unieron y formaron y dieron a luz a la primera iglesia. La iglesia organizada. Y Dios dijo que las obras de los nicolaitas, las cuales estaban en los Efesios, allá en la pequeña iglesia de Pérgamo, llegó a ser una doctrina. Y dijo que era una doctrina de Balaam. Y Balaam fue el que le enseñó a Israel a que fuera allá y cometiera fornicaciones. O ellos cometieron fornicaciones con Moab, quien era un miembro tibio de la iglesia. O la iglesia común, la gran organización. Y vimos que Dios dijo que la doctrina nicolaíta, la cual era toma todo el poder que está en la iglesia y lo hace a un lado y la hace una organización. Él dijo, tú lo aborreces, yo lo aborrezco también. Él solo sigue diciendo, lo aborrezco, lo aborrezco, lo aborrezco. Y llegó a su apogeo aquí. Vean cómo apretaron la iglesia hasta que la sacaron. Aquí arriba, hasta que solo es una cosita pequeña. Y esa es la iglesia en la que estamos ahora. Ahora, en este día en que vino esta revelación, o era para esta iglesia, era un día en que Roma, en lugar de heno y paja de ellos, había construido con grandes piedras. Pero él le está diciendo a esta iglesia que todavía permanece como las llamas de fuego que miran a través del tiempo. Y su fundamento no es de heno o hojarasca, sino que es bronce sólido, probado en el horno ardiente. El fundamento es seguro. Me encanta eso. Sabemos dónde estamos parados. Muy bien. Yo conozco tus obras y tu amor y fe y tu servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Muy bien, parece que la iglesia había sido casi eliminada por completo. Solo quedaba una porcioncita. Y ellos se habían apartado de las grandes reuniones espirituales. Y como que estaban dependiendo de las obras. Dios no quiere que dependamos de las obras. Esa es una señal de organismo. Le llevamos a la señorita Jones un poco de leña. Y le llevaremos a fulano de tal, a sus hijos, un poco de ropa. Y eso está bien. Pero no dependa de eso. No haga eso, hermano. Esa es una buena obra. Un ciudadano bueno y decente hará eso. Pero lo que se necesita para ser un cristiano es una experiencia del nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien, se redujeron, se fueron tras las obras, en vez del amor y la fe, aumentando eso más y más todo el tiempo a medida que continuó. Muy bien, yo conozco tus obras, yo conozco tu fe, yo conozco tu paciencia y demás. Pero ahora vamos a tomar el versículo 20. Escuchen esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicaciones y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, mujer, ¿qué vimos anoche que representaba la mujer? La iglesia. Ahora vemos aquí que ellos fueron llamados Nicolaitas, doctrina de Balaam, y ahora ha llegado a ser una Jezabel. Ahora Jezabel, si se fijan, esta es una gran historia. Ahora, si lo quieren anotar, empiecen en Primera de Reyes como el 16. Jezabel no era hija de Abraham. Tampoco lo era este grupo aquí, la Roma pagana. Los nicolaitas eran el grupo de cristianos fríos y formales que se habían separado de los verdaderos cristianos, al parecer no teniendo la fe. Y ellos querían hacer la iglesia como una logia, igual que lo que tienen hoy en día, como una logia, nada de espíritu allí. Los días de los milagros ya pasaron. Todo eso era para otra edad. Nosotros tenemos una hermandad. Un buen masón, Oddfellow, o algo similar produce eso. Y eso está bien, pero nunca tomará el lugar de un nuevo nacimiento en Jesucristo. Salvación para el alma. Esta verdad. Muy bien, está Jezabel. Ahora, ella era una hija de Abraham. Eso es cierto, una princesa de un idólatra. En ese tiempo, cuando la familia real, su familia real, tenía fama por su cruel y salvaje lealtad a los Baales. Su padre era un sacerdote del ídolo de Astarte. No sé cómo se pronuncia, solo lo saqué de la historia. Acab usó su estrategia como Constantino. Esta gran y poderosa nación se encontraba junto a Israel. Por tanto, ¿qué hizo Constantino anoche? Él no estaba convertido. Él era un político. ¿Qué estaba tratando de hacer? Tomó a los cristianos cuando ellos le dijeron que orarían. Y ahora allí, recuerden, él está. Estamos hablando de los nicolaitas. Y dijo que si ellos oraban y él ganaba esta batalla, entonces él sería cristiano. Él tuvo un sueño, pintó sus escudos de blanco esa noche en forma de cruz, de donde surgieron los caballeros de Colón en ese tiempo. Ahora, allí es de donde ellos se agarran, pero él nunca hizo nada como cristiano. En una de las iglesias nicolaitas llamada Santa Sofía, él puso una cruz. Como dije anoche, hasta donde yo pude encontrar en cualquiera de las páginas de la historia, esa es la única cosa que haya hecho que pareciera como que él estaba a favor de la iglesia. Y muchos otros eruditos dicen lo mismo. No sabemos nada acerca de su conversión ahora. Pero, ¿a qué se metió? La cosa que él quería hacer, él vio lo máximo de Roma. Ahora, miren esto. Observen esta estrategia y fíjense cómo la Biblia lo confirma. Dios cientos y cientos de años antes de que sucediera. Y Dios dijo aquí que Constantino usó la misma estrategia que usó Acab. Ahora Constantino vio que gran parte de su gente eran estos nicolaitas, cristianos. Algunos de ellos fueron llamados herejes. Esos son los pentecostales. Ellos eran herejes y santos rodadores y cuanto más. Allí es donde estaban las verdaderas señales y maravillas. Pero la iglesia natural entonces estaba llegando a la organización. ¿Qué hizo él? Constantino hizo una jugada inteligente. Él fue para allá y tomó a sus amigos paganos y tomó a sus amigos cristianos y unió a las iglesias, estableció introdujo el paganismo en el cristianismo. El cristianismo y el paganismo se casaron en la iglesia de Pérgamo. Ahora, ¿qué dijo él aquí a esto en esta noche? Lo mismo que hizo Acab. Acab, para fortalecer su reino, se casó con Jezabel, esta idólatra. Para fortalecer su reino, para dar más fuerza a Israel. Y eso es lo que intentan las iglesias. ¿Ven ustedes cómo quieren hacer una Biblia para sacarla el próximo año, en el 62? Siendo una Biblia que agradará a los judíos, agradará a los católicos y agradará a los protestantes. Oh, hermano, tengo el recorte del periódico. No lo traje conmigo esta noche. Ustedes me oyeron leerlo la otra noche. Allí lo tienen. ¿Ven? Oh, esas cosas para tratar de crecer. Ellos toman las cosas santas de Dios y las esparcen de cualquier manera para crecer y ser numerosos. Eso es lo que hizo la iglesia. Recibió a la gente en base a darse la mano. Entraron renegados y todo lo demás. Gente no regenerada, pero al verdadero cuerpo de Cristo, el cual no es una organización, sino el cuerpo mítico, místico de Cristo. Se solo puede entrar ahí de una sola manera. Es por medio del bautismo del Espíritu Santo, correcto, y las mismas señales que cayeron sobre aquellos apóstoles caen sobre la iglesia. Esa es la pura verdad. Ahora, no tenemos que ceder y decir, bueno, vamos a unirnos con las asambleas, vamos a unirnos con los unitarios, vamos a unirnos con esto, o los bautistas o metodistas. Unámonos con Cristo. Manténganse fuera de estas cosas. Porque cada una de estas organizaciones están bien, pero ellas tienen sus doctrinas y sus cosas. Y uno tiene que ver si el supervisor general le permite entrar a ese país y tener una reunión. Y si uno no enseña tal como ellos, lo expulsan a uno. Uno no puede quedarse con la Biblia. Dios no puede hacer eso. Él lo aborrece. Y también cualquier cristiano nacido de nuevo. Muchas de esas personas allá son absolutamente, quieren obrar, quieren servir y quieren tener compañerismo. Pero ustedes no lo pueden hacer. Ellos los echarían a patadas. Pues dejen que los echen. Sigan adelante y reciban el Espíritu Santo de todas maneras. Seguro que sí. Pero ven ustedes, ellos quieren recibir ese dogma. Ellos los quieren llevar al punto en que ustedes tengan mucho dinero. Los bautistas tenían un dicho en el 44, 1 millón más en el 44. ¿Y qué obtuvieron? Así como dijo el gran evangelista Billy Graham, cuando estuvo en Louisville, entró en una ciudad, dijo San Pablo entraba a una ciudad, él convertía a uno. Regresaba al año siguiente, él tenía 30 por medio de ese tatara, 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 nietos, de esa sola conversión. Él dijo, yo entro a una ciudad, llamo a 30,000, regreso al año siguiente y no puedo encontrar 30. Y lo que dijo, él dijo algo muy bueno, pero aún así no creo que nuestro precioso hermano tuviera razón. Él dijo, ustedes predicadores perezosos, dijo, les doy sus nombres y domicilios y ustedes se sientan con sus pies sobre el escritorio, les escriben una carta en vez de ir y hablar con ellos. Yo, en cierta manera, lo admiré por eso. Me gusta que el hombre sea lo que es, no un hipócrita, que se pare al frente y que sea lo que es. Y me gusta eso, pero me gustaría decirle, Billy, ¿quién estaba allá para guiar a ese convertido de Pablo? El asunto es, Billy, es que si tú terminaras con eso de dejarlos regresar allá y solo darse la mano, y que despertaran, y eso de decir, sí, yo acepto a Jesús como mi salvador personal, y lo dejaras que se quede allí hasta que muera y se pudra, y nazca de nuevo del Espíritu Santo, Él producirá nuevos convertidos. Mi hermano, usted, Él está encendido con fuego. Usted no lo puede apagar. Él es como una casa encendida en medio de un viento recio. Usted no lo puede apagar. O Él está propagándose por donde quiera, hermano. Un verdadero convertido de Cristo no puede quedarse quieto. Él solo está. Él está en acción. Oh, estoy tan contento. Oh, hermano, el bautismo antiguo del Espíritu Santo que enciende su alma. No se puede quedar quieto con el viento, abanicándole. El viento recio que sopla continúa abanicándolo. Yo solo sigo echando leña y sigo adelante. Sí, Señor, nadie tenía que guiar al convertido de Pablo. Pablo los arraigó lo suficiente en Cristo hasta que habían muerto a sí mismo. Estaba vivo en Cristo y él hizo lo demás. Así es, eso es lo que es. Los hermanos bautistas son buenos, pero un millón más, ¿de qué sirve? Ustedes tienen un millón de nombres más. Bueno, solo siéntense e inventen algunos si quieren ponerlos allí. Eso está bien, pero hermano, lo que queremos son nombres en el libro de la vida del Cordero, inmolado desde el principio del mundo, lavados en la sangre, llenos del Espíritu Santo, las señales y maravillas siguiéndolos a ustedes. Escudriñen la historia. Quisiera que todos tomaran los concilios de Nicea y lean esas cosas para que vean cómo esos mártires sostuvieron esa llama de Pentecostés. Yo les digo hoy, hermanos, ustedes bautistas, metodistas, lo que sean, la verdadera luz genuina. Ahora, no es la organización pentecostal, sino que la verdadera luz genuina es la experiencia pentecostal. Ya he pasado días y días en la historia. La escudriñé en todo lo que pude encontrar por donde quiera. Y es esa llama de Pentecostés que se mantuvo viva desde Pentecostés hasta este tiempo. Sí, Señor. Ha sido despreciada. Algunos de ellos dicen, bueno, la gran Iglesia Católica ha soportado las olas. Pues eso prueba que ella es la iglesia verdadera. Oh, para mí no es algo extraño. El Estado y todo lo demás respaldándola, que ella podía existir. Pero lo que sí es extraño, es ese pequeño grupo que se separó, esa pequeña minoría, echados, arrojados en la cárcel, aserrados en pedazos. ¿Cómo es que sobrevivieron? Porque el Espíritu del Dios vivo se movió en sus seres, y todos los demonios del Hades no pueden prevalecer contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Aquí está lo verdadero. Eso es lo que les dio el Espíritu Santo a estos predicadores metodistas y demás aquí. ¿Ven? Los hace levantarse. Hace algo en usted. Nunca fallará. Acá es hipócrita, ¿ven? Él va para allá, dice, bueno, si yo tan solo pudiera consolidar ahora y controlar esta gran nación, y si me caso con la hija de ese hombre allá, bueno, eso seremos amigos. ¿Qué estaba haciendo él? Vendiendo su propia primogenitura. Ahora, cuando esta iglesia protestante en verdad vaya y se una con la iglesia católica, hará la misma cosa que hizo allá. Acá vivió en el día que ha sucedido tres veces. Estaba en la experiencia de medianoche de la jornada de Israel. Y aquí llega a una medianoche otra vez. Y nosotros llegamos a una medianoche otra vez aquí. Tres generaciones antes de esta. Fue aquí, aquí y aquí. Ahora si se fijan, Acab se casó con Jezabel para fortalecer su pueblo. Eso es exactamente lo que hizo Constantino. Él estableció una gran iglesia y tomó el altar fabricando un gran mármol. Vistió a este hombre, papa, lo sentó allá arriba. Y él era un Dios viviente. Él podía hablarles y decirles sus pecados. Y eso agradó a esa iglesia tibia. Y se fueron tras eso, seguro. Eso es. Bueno, pero no agradó al hombre que había nacido de nuevo. Cuando ellos recibieron eso, luego metieron ceremonias paganas de hacer rezos. ¿Qué hicieron ellos? Ellos bajaron a Júpiter y subieron a Pedro. Bajaron a Venus y subieron a María. Y eso introdujo paganismo a las filas cristianas. Y cuando Acab se casó con Jezabel, él hizo exactamente lo mismo. Él introdujo idolatría a Israel. ¿Y qué es lo que hizo Jezabel? Ella mató a todo profeta que pudo tomar en sus manos. ¿Verdad que sí? También los papas. Todo cristiano verdadero que llegaba a sus manos, lo mataban. Pero había una estrella en esa edad, el anciano Elías. Oh, sí, Señor. Él no tenía miedo de hablarles al respecto. Sí, Señor. Él era la estrella de Dios para esa edad. Llegó al punto en que dijo, Señor, soy el único que ha quedado. Yo dijo, bueno, espera un momento. Un momento, Elías. Tengo 700 escondidos alrededor allá, ¿ves? No sabes dónde están. Están allá afuera, los fariseos, saduceos, bautistas, metodistas y presbiterianos. Pero yo los sacaré de allá. Solo espera. ¿Ves? Los tengo allá. Ay, ellos son míos. Y aún no han doblado su rodilla a los Baales. Pues el anciano Elías era la voz de Dios en ese día. Ciertamente era el mismo tipo de la voz de Dios en la primera venida de Cristo. Y será el tipo de la voz en la segunda venida de Cristo otra vez. De acuerdo a las Escrituras. Ahora vemos que esta Jezabelita, cuando llegó allá, ella ciertamente que iba a derribar todos los altares de Dios y colocar sus propios altares. Y ella tenía a los israelitas inclinándose ante un ídolo. Eso es exactamente lo que hizo Constantino cuando formó la Iglesia Católica. Él introdujo el paganismo a la Iglesia Cristiana. Tenía a los cristianos inclinándose ante ídolos. Exactamente. La edad del oscurantismo otra vez. La edad del oscurantismo de Israel. La edad del oscurantismo de la Iglesia. Inclinándose a ídolos. Y Elías era la estrella en su día, y se causó que todo Israel adorara a Balaam, y también lo hizo la Iglesia Católica en Tiatira. Ahora quiero que se fijen en otra cosa impactante aquí. Estaba consultando la historia aquí. Jesús dijo que ella era, se llamaba a sí misma, una profetisa. Esa mujer Jezabel, que se dice, profetisa. Ahora, ¿ven ustedes? La Iglesia Católica no le permite a su gente leer la Biblia, porque ellos dicen que el sacerdote es el único que puede interpretar divinamente esa palabra. Bueno, esa es la verdadera interpretación de un profeta. Un profeta tiene la interpretación divina de la palabra de Dios. Seguro que sí. ¿Cómo puede una persona llamar a alguien profeta y luego decir que ellos tienen la revelación equivocada? Eso tiene tanto sentido como el eterno oficio de hijo otra vez. ¿Ven ustedes? ¿Ven? ¿Ven? Es la profeta, quiere decir, el intérprete correcto. Aquel a quien vino la palabra del Señor, la revelación vino a él. La palabra profeta quiere decir un intérprete de la palabra divina. Jesús dijo, si hay uno entre vosotros que es espiritual o profeta, yo el Señor le hablaré. Y si lo que dijere aconteciere, entonces óiganlo, yo estoy con él. Si no aconteciera, entonces no lo oigan. Eso es todo. Era la palabra divina de Dios. Y la palabra del Señor vino a los profetas. Ahora, ellos dijeron entonces que esta iglesia era un profeta. Ahora recuerden, ha cambiado de esta Nicolaita ahora, ha cambiado a una ella. ¿Lo ven? Una Jezabel. Ahora anoche era la doctrina de Balaam. ¿Ven? Doctrina de los Nicolaitas y doctrina de Balaam. Ahora, Balaam fue el que cometió fornicaciones con Israel. ¿Y qué hicieron los Nicolaitas? Formaron la organización. Entonces, junte a ambos y obtiene una ella. Iglesia, seguro Apocalipsis 17, la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, mujer, prostituta, ¿qué es ella? ¿O cómo es que ella es una prostituta? Ella está cometiendo fornicaciones espirituales, interpretando mal la palabra a la gente. ¡Aléjense de ese fanatismo! ¡Ese es verdadero fanatismo! Correcto. Ahora, ¿ven? Ella se llama a sí misma profetisa. Nosotros somos el concilio. Nosotros somos el concilio de la Odisea otra vez, el concilio de hombres. Y hemos decidido esto y aquello. Por tanto, óiganos ustedes. Pero ese pequeño sacerdote aquí que vino a entrevistarme acerca de Elizabeth Fraser, o esa muchacha Fraser, dijo, el cardenal quiere saber si usted o el obispo, si usted bautizó a esta muchacha Fraser. Dijo, ella va a ser una católica. Yo dije, sí, entiendo. Dijo, ¿la bautizó usted? Dije, sí, señor. Dijo, ¿cómo la bautizó? Yo dije, en el bautismo cristiano. Él dijo, bueno, ¿qué quiere decir con eso? Yo dije, bautismo cristiano, en la manera que dice la Biblia. Solo hay una manera de bautizar en bautismo cristiano. Toda persona en la Biblia fue sumergida bajo el agua en el nombre de Jesucristo. Él escribió, él empezó a anotar así. Dijo, ¿sabe usted, la Iglesia Católica hacía eso antes? Le dije, ¿cuándo? Dije, yo tengo aquí todos los libros de historia antigua que he podido tener, de Londres y de todos los otros lugares, para poder estudiar cuando esta hora se acercara, cuando algo va a suceder. Le dije, yo quiero saber en dónde. Él dijo, dijo él, en la Biblia. Le dije, me está diciendo que, dijo Jesús, organizó la Iglesia Católica. Le dije, entonces, ¿Pedro fue el primer papa? Dijo, con toda seguridad. Dije, yo pensaba que la Iglesia era infalible y no cambiaba, y que todas las misas eran dichas en latín para que no cambiara. Dijo, así es. Dije, pues ustedes realmente han hecho algunos cambios desde ese tiempo. Yo dije, si esa Biblia es un libro católico, entonces soy un católico a la antigua. Correcto. Dije, entonces yo soy un católico a la antigua. Y dije, eso ciertamente tuvo. Él dijo, bueno, ahora, ¿ve usted? La Biblia es solo la historia de la Iglesia Católica. Él dijo, Dios está en su Iglesia. Yo dije, Dios está en su palabra. Así es. Sea mi palabra, verás, y la palabra de todo otro hombre, mentira. Y aquí, en este libro de Apocalipsis, es el único libro, permítame repetirlo, que Jesús endosó. Lo primero que Él hizo fue revelar su Deidad. Lo hace completamente. Y Él dijo, cualquiera que le quitare algo o le añadiere algo, al mismo se le quitará su parte del libro de la vida. Bienaventurado el que lee o el que oye, y maldito el que le añadiere algo o le quitare algo. Ahí lo tienen. Así que ustedes ven la parte peligrosa. Así que nunca le añadan algo a eso. Solo déjenlo como está y sigan adelante. El Espíritu se lo revelará si usted tan solo es humilde. Pídaselo a Él, ¿ve? Así es. Ahora sí que no es complicado. Dios Jesús le dio gracias al Padre por, al decir, te alabo, Padre, que escondiste estas cosas de los ojos de los rabíes, y de los obispos, y de los cardenales, de los supervisores generales, y lo has revelado a niños que aprenden. ¿Ven? Eso es lo que uno quiere. Es una revelación de Dios que solo puede venir como Él dijo allí. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, Simón, tú no aprendiste eso en un seminario. ¿Ven? Nadie te lo dijo. Eso vino de una revelación del cielo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Esa exactamente es la revelación que tuvo Abel en el principio. Es la revelación. No fue entonces. Todavía es la revelación. Y siempre será la revelación. Así es. Ahora, nos damos cuenta aquí que pues ella ahora era una mujer. Una mujer representa una iglesia. ¿Es así? Cristo viene a buscar ¿qué? Una novia, una mujer, una virgen pura. Y la mujer vieja, aquí, afirmaba que ella era la iglesia de Dios, pero en realidad, ella estaba adornada de riquezas y perlas y de todo. Tenía una copa de la inmundicia de sus fornicaciones, de manera que ella embriagó a todos los reyes de la tierra con su vino. ¿Correcto? Ahora, vemos aquí que se llama Jezabel. Y Jezabel, lo malo que hizo Jezabel, tan pronto como ella tomó control entre esos israelitas, ella los mandó a matar, e hizo todo lo que pudo, y construyó sus propios altares, ¿correcto? Eso es exactamente lo que hizo la Iglesia Católica. Eso exactamente. Pero ahora, leamos un poco más adelante. Esto los va a impactar. Algunas veces, cuando uno se impacta, come un poco más. Se dice, profetiza. Ahora, ella, al decir, yo soy la única intérprete de la palabra, pues enseña y seduce a mis siervos a cometer fornicaciones, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Un hermano que preguntó acerca de la serpiente con respecto a comer el fruto en el jardín del Edén. ¿Puede ver lo que es? ¿No es así? Cuando él dijo, coman, aquí, lo que era, era espiritualmente. ¿Ven? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse por su fornicación. Fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama. ¿Qué clase de cama? De mundanalidad. Es exactamente lo que es hoy. Y en la gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Eso es entrar a la gran tribulación. Y sus hijos heriré de muerte. ¡Wow! ¿Sus qué? Esta mujerzuela tenía hijos. Ahora Apocalipsis 17. ¿Cuántos de ustedes? Todos ustedes estaban aquí anoche, me supongo. Muy bien, Apocalipsis 17. Esta vil prostituta, la Iglesia Católica, era llamada una ramera. Y ella era la madre de rameras. No podían haber sido muchachos. Eran iglesias. Ahora, ¿de dónde vino la Iglesia Luterana? ¿De dónde vinieron todas estas? ¿De dónde vino cada organización? ¿Dónde fue el principio de eso? Laodicea. Los nicolaitas finalmente llegaron a hacer eso y es exactamente lo mismo otra vez. Usted no lo puede evitar, hermano. Oh, Elías clamó contra eso en su día. Juan clamó contra eso en su día. Sí, Señor. No penséis decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Ven? Simplemente no se puede evitar. Ahora ya tenía hijos. ¿Tuvo hijos la verdadera Jezabel? Sí, Señor, escuchen. A sus hijos heriré. ¿Qué? La Iglesia Católica. Sus hijos son las denominaciones protestantes. ¿Ven? Exactamente. Porque ellas están haciendo lo mismo. Bautizados en ella por su extraño bautismo. Un bautismo que no es escritural. Estrechando las manos en lugar del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo en vez de Jesucristo. Y simplemente haciendo todo contrario a la Biblia. Todavía. Y van directamente a eso. Su hija se llamaba Talía, A-T-A-L-I-A. Ya tuvo su... Ella, Jezabel, hizo que Atalía se casara con Joram, el hijo del rey de Judá. Y muy pronto los altares a los Baales estaban en pie en Jerusalén. Ahora, ustedes no tienen que ver la historia para comprobarlo. Eso está en la Biblia. ¿Ven? Su hija Talía se casó con el hijo de Josafat, el cual era Joram. Y sus hijas hicieron lo mismo que ella. ¡Oh, vaya! ¿No lo pueden ver? ¿Ven cómo han actuado esas organizaciones, hermanos? Ellas vinieron de nuevo a través de Lutero y los demás, exactamente, y se organizaron a sí mismas en vez de darle paso al Espíritu Santo. Pentecostés dice exactamente lo mismo. Ellos simplemente no pudieron permitir que el Espíritu Santo siguiera adelante, y lo hiciera a su manera, y que siguiera adelante, y toda luz que viniera se examinara por la palabra, y que siguieran adelante. Ellos no pudieron permitir que el Espíritu Santo guiara. Ellos tuvieron que hacer una organización y apartarse de todo lo demás que venía. Regresaron directamente y se casaron con esa cosa otra vez. Exactamente. Cuando lleguemos a esa edad, ustedes solo observen qué es lo que les espera aquí más adelante. ¿Ven? Se casaron de vuelta directamente a eso. Jesús dijo aquí su... Esta Jezabel, ella se dice profetisa, y yo la arrojaré en cama de mundanalidad, y también a sus hijos heriré de muerte. ¿Para qué clase? Una muerte. ¿Qué es? ¿Con qué clase de muerte serán heridos sus hijos? ¿Ven ustedes que están muertos ahora? Muertos espiritualmente. Ellos no tienen revelación. Ellos conocen su organización. Ellos conocen su catecismo. Ellos conocen su doctrina de la iglesia. Pero cuando se trata de conocer a Dios, algunos de ellos saben tanto de Él como un hotentote sabe lo que es un caballero egipcio. Eso es cierto. Cuando se trata de conocer en verdad al Espíritu Santo, se preguntan, lo llaman, quieren llamar al Espíritu de Dios. Dios, un adivino, o un diablo de discernir espíritus y esas cosas, y echar fuera males. Pues, él no pertenece a nuestra organización. Ese grupo, ¿ven? Ellos simplemente no lo saben. Y luego le ponen el apodo de solo Jesús, o alguna clase de santo rodador, o alguna cosa semejante. Simplemente no saben. Y la hora está a la mano cuando esa cosa va a ser expuesta. Exactamente. Dios lo hará tan cierto como estoy parado detrás de este púlpito. Porque Él sacará de un jalón a sus hijos tan cierto como estoy parado aquí mismo. Dios en el cielo sabe eso. ¿Ustedes creen que soy un profeta del Señor, un siervo del Señor? Escúchenme. Eso está cerca, a la mano. Sí, Señor. Sus hijos serán muertos con muerte espiritual. Mírenlos. Fríos, informales. Miren a la... Miren nuestra... No tenemos que hablar de los bautistas, los presbiterianos. Sabemos que ellos han estado muertos por años. Lo que... Cuando Lutero tuvo su avivamiento, justificación, si él hubiera seguido adelante este gran movimiento pentecostal de ahora, hubiera sido la iglesia luterana. Él hubiera llegado a santificación como la siguió Wesley. El Lutero no pudo seguir eso. No, Señor, ellos ya eran luteranos. Entonces vino Wesley. Después de que murió Wesley, ¿qué sucedió? Que ellos organizaron eso. E hicieron metodistas wesleyanos, primitivos toda clase de metodistas, ¿ven? Cuando vieron un gran avivamiento, pero cuando introdujeron la organización, ¿qué pasó cuando Pentecostés vino hablando en lenguas y trayendo la restauración de los dones? Ellos no se podían mover. Les llamaron diablos. ¿Qué ha hecho ahora Pentecostés? Lo mismo que ellos. ¿Y en dónde están? Tan muertos como clavo de puertas. Sí, señor. Exactamente. Arrojaré a sus hijos en cama de muerte y los mataré. Bueno, permítanme leer eso para que vean aquí. Creo que era el versículo 22. Y yo la arrojo en cama, en la gran tribulación a los que con ella adulteran. La gran tribulación. A través de eso van a pasar. Recuerden, permítanme detenerme aquí un momento. Esa gran tribulación es eso. Esos que van a arrojar allí adentro son aquellas personas que son las vírgenes durmientes, que no tenían aceite en sus lámparas. Sin embargo, pertenecían a una organización. Buenas personas, iban a la iglesia, de todo. Pero vinieron buscando aceite, pero era muy tarde entonces. ¿Ven? Arrojada a la gran tribulación. Ella entrará a eso. La iglesia católica entra. Todos sus hijos entran con ella en la gran tribulación. Si no se arrepienten de las obras de ella. No los hijos que están allí adentro, sino la iglesia misma. Esos son sus hijos. Es la organización. No la gente que está allí, como los pobres católicos, bautistas, presbiterianos o pentecostales. Los compadezco. Solo, pues yo, ¿es usted cristiano? Pues yo soy presbiteriano. Oh, no, tiene nada que ver con eso. Tal como decir que un cerdo con una montura es un caballo de carreras. Entonces, ¿qué podría hacer usted al respecto? Pues nada en lo absoluto. Yo no lo quise decir en broma. Eso, no es lugar para bromas. Este es el Evangelio. ¿Ven? Yo solo quería dar una ilustración. ¿Ven? Pero eso es así. ¿Ven? Ellos no tienen nada que ver con eso. Yo soy pentecostal. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Usted pudiera pertenecer a una de tantas de sus organizaciones, pero ¿es usted un hijo de Dios nacido de nuevo? ¿En verdad los ama usted a todos, de todo corazón, con toda su alma? ¿Y usted ama a Dios? ¿Usted está diariamente? No importa lo que alguien le haga a usted. ¿Usted se altera y hace como una sierra circular? Eso muestra que el Espíritu Santo se ha ido. Si es que usted alguna vez lo tuvo. Miren, si ella no se arrepiente de esas obras, a sus hijos heriré de muerte. A sus hijos, los de Jezabel. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jezabel? Casó a su hija allá en el otro grupo, de Judá. Allá dentro de Judá. Ahora, observen la aplicación espiritual. Quizás pueda dibujarlo. Aquí, ahora, observen esto muy bien. Aquí está Jezabel e Israel. Pero aquí está Judá, un tipo diferente por acá, en otro. Este es Josafat, que está por acá. Muy bien, ahora, este aquí era Acab. Y aquí está Jezabel, aquí mismo. Ahora, ella entra aquí y causó que todo Israel entrara en idolatría. Eso es exactamente lo que hizo la iglesia católica allá atrás, en los días cuando Constantino unió a los nicolaitas. Los formales y fríos aquí arriba, a la iglesia y el paganismo, e hizo una forma pagana de cristianismo. No quiero herir sus sentimientos a ustedes católicos, pero yo soy responsable ante Dios. Eso es todo lo que es la iglesia católica. Es una forma pagana de cristianismo. Supersticiones e ídolos y todo lo demás. Esa es la pura verdad. Pero es una forma pagana. Ahora, esa es la verdad. Si yo me estuviera muriendo en este instante, esa es la verdad. Y los protestantes están en la misma cosa, solo que en otra categoría. Ahora, fíjense en lo que hizo Jezabel. Entonces, ¿ven ustedes? El diablo, ella estaba tan rendida que ella usó sus hijas. A ella le nació una hija aquí. Y esta hija fue para acá, a este gran hombre santo, y tomó y se casó con su hijo. Trajo la misma cosa aquí, de Josafat a esta región. Ahora, los verdaderos nicolaitas, los formales y fríos que querían esa organización, ellos entraron en ella aquí por matrimonio. Y ahora, fíjense en la misma cosa. Ellos tomaron a Jezabel aquí, la iglesia católica. Y aquí abajo, ella toma a su hija, sus organizaciones, y la casa con ellos allí. Les hace lo mismo a ellos. A sus hijos herirá de muerte. Muerte espiritual. Se matan ellos mismos al organizarse. Y cuando menos lo piensan, todo el espíritu se ha ido. Dígame, permítame preguntarles algo a cualquier historiador aquí. Y sé que hay 5 o 6 de ustedes sentados aquí. Quiero que vengan y me muestren una escritura o un texto de la historia en que cualquiera de esas iglesias que haya caído y que haya vuelto a la organización se haya levantado de nuevo con un avivamiento. Dígamelo. Cuando ellos se organizaron, ¿tuvieron alguna vez un avivamiento después de que se organizaron? No, señor. El Espíritu los dejó. Estoy incluyendo a Pentecostés. cuando cayeron las bendiciones pentecostales y todos ustedes hablaron en lenguas, ustedes los veteranos, con esas grandes bendiciones pentecostales y cosas que cayeron, después de un tiempo, ustedes tuvieron lo que llamaron el Concilio General. El organismo está bien, pero no la organización. Lo primero que sucedió es que no lo pudieron resistir. Ustedes tuvieron que regresar y ser un hijo de la Satanás y organizarse ustedes mismos. Luego vino otra luz con respecto al nombre de Jesucristo. Entonces se volvieron engreídos y dijeron, bendito sea Dios, si ustedes no tienen el nombre de Jesús irán al infierno. Y nosotros lo tenemos y ustedes no lo tienen. ¿Qué es lo que hicieron? Se murieron allí mismo. Hicieron una organización de aquello, ¿ven? En vez de permitir que la luz pasara por la iglesia, ella tomaría automáticamente su lugar. Pero ustedes se organizan. ¿Qué es? Una hija de Jezabel. Y todas ellas murieron juntas. Ahora quiero preguntarles algo. ¿Se han levantado alguna vez las asambleas de Dios, o los unitarios, o cualquiera del resto de ellas en un gran avivamiento unido? De ninguna manera. En este último avivamiento que acaba de pasar, cuando el Espíritu Santo bajó en el río, hay muchos de ustedes sentados aquí ahora mismo, en 1933, este gran servicio de sanidad iba a tomar lugar, dijo que recorrería el mundo, y no vino a través de alguna de las diferentes organizaciones en lo absoluto. Dios se salió de esas esferas y levantó a un pagano, casi, para comenzar ese avivamiento. Y miren lo que ha hecho. ¿Ven? Esas organizaciones, tan pronto como se organizan, están muertas. Él dijo a sus hijos, heriré de muerte. Oh, hermano, yo sé que ustedes, por favor, no se molesten conmigo, pero yo, si yo sé esto y no lo digo, soy un vil hipócrita, y Dios me hará responsable por ello. Yo quiero ser como Pablo, de no rehuir de anunciar todo el consejo de Dios. Eso es correcto. Muy bien. Muy bien, ahora, y ellos construyeron altares en Jerusalén. Ahora quiero ver, y cuando Jezabel se casó con Acab, ella trajo imágenes para que Israel se inclinara ante ellas. Así también lo hizo la doctrina nicolaíta, casándose con el paganismo. Bajaron a Júpiter, subieron a Pedro, y a Venus, por María. Y como dijo la Biblia, ella causó que todo Israel pecara. Así también la Iglesia Católica causó que todas las hijas se casaran con una organización. Y toda la cosa es pecado, como Jezabel a su hija. Muy bien. Y al hacer esto, cuando se estableció la jerarquía, y el Papa Bonifacio el III, se sentó en su asiento, y ellos tuvieron un Dios en un trono, ellos ya no tenían necesidad de un bautismo del Espíritu Santo en la iglesia. Eso es cierto, ellos tenían sus credos y sus formalidades, y siguieron adelante. Y cuando la organización aceptó el mismo dogma, ellos acabaron con la libertad del Espíritu Santo en la iglesia. Bautistas, presbiterianos, metodistas y demás. Ciertamente que lo hicieron. Y gradualmente los vemos marchitarse y morir, como Jesús dijo de la vida. Ahora, el Espíritu Santo completo, con señales y maravillas, ha sido colocado en un día pasado. Y ellos se han enriquecido, como ella. Así que, ella hizo que todo el mundo pecara, que ha ido a toda nación, ella y sus hijas. Eso es cierto. Ahora obsérvenlo a él llamarla ahora, en otra edad de la iglesia. Obsérvenlo a él llamarla. Obsérvenlo a él suplicar aquí al final y sacar su remanente por causa de los escogidos. Solo unos cuantos. Que ninguna carne sería salva si otros no. Como está escrito en Apocalipsis 13:6. ¿Les gustaría entrar en eso un momento? Que dijo que él, que esta mujer causó que todos recibieran una marca. Esta bestia causó que todos recibieran una marca. Tanto pobres, grandes, quienquiera que fuera. Una marca de la bestia. La cual era la iglesia católica romana. ¿O era eso? ¿O ellos hicieron una imagen? Apocalipsis 13:14. Ellos hicieron una imagen a la bestia. Ustedes, me supongo que todos ustedes están leyendo eso. Si no lo han hecho, pues iremos allí y lo leeremos. Apocalipsis 13:14. Y él engañó a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Esa es esta confederación de iglesias. Hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida mortal, paganismo. y era de la espada y vivió a través del papado, de Roma pagana a Roma papal. ¿Ven? Hacer una imagen de ella. ¿Qué iba a hacer? Justamente lo que están haciendo ahora mismo. Exactamente. Avanzando en esta confederación de iglesias. Todas las iglesias pertenecen a esta organización. Todas entran a un grupo. Ahora están consiguiendo una Biblia. Y el Papa Juan ha invitado a todas a que regresen. El arzobispo de Canterbury. Todos haciendo visitas. Cuando menos lo piensen, toda la cosa regresará con mamá. Porque son rameras para comenzar. ¿Ven? Ellas dicen, nos uniremos todas en una gran causa para combatir el comunismo. Y no saben que Dios levantó el comunismo. Puedo probarlo por esta Biblia. Hasta puso en sus mentes que vengan a los santos de la sangre que han derramado sobre la tierra. Dios organizó el comunismo, así como Él lo hizo con el rey Nabucodonosor para castigar a Israel. Él levantó el comunismo y algún día borrará a Roma del mapa. Exactamente, Dios lo dijo, así es. Yo no estoy en contra del comunismo, es anti-Dios. Claro que lo es, pero no le presten tanta atención a esa cortina de hierro, sino que vigilen esa cortina púrpura. Vean el libro de los mártires de Fox y verán eso, ¿correcto? Ahora veamos en dónde nosotros. Y ustedes ven aquí que ya causó que todos, ricos, pobres, recibieran una marca. Pero hay un grupo que ya no pudo tocar. ¿Saben ustedes eso? Apocalipsis 13:8. Escuchen esto, permítame leer esto. Me paré sobre las arenas del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En los cuernos, diademas. Y sobre las cabezas, un nombre blasfemo. Esos son los 7 montes. Lo vimos todo anoche, ustedes saben. Y la bestia que has visto era semejante a un leopardo. Y es como de oso, y su boca, boca de león. Y el dragón, el cual era el diablo escarlata que se paró frente a la mujer para devorar a su hijo. El cual era Roma, todos lo sabemos. Y le dio poder, y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Paganismo, ¿ven? Pero su herida mortal fue sanada. El papado toma su lugar, se unió al cristianismo con los nicolaitas y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El catolicismo ha recorrido toda nación bajo los cielos. Así es, como Daniel dijo, del hierro mezclándose con el barro y demás. Y les voy a decir una cosita sobre eso, ese hierro y barro. ¿Se fijaron o se los he citado alguna vez? En esa última gran conferencia que tuvieron aquí, donde Khrushchev se quitó su zapato y golpeó la mesa con él, había 5 naciones orientales reunidas allí. Había 5 naciones occidentales. Khrushchev encabeza las naciones orientales. Eisenhower encabeza las naciones occidentales. Allí están los 2 líderes principales, los 2 dedos gordos. Khrushchev en Rusia quiere decir barro. Eisenhower en inglés quiere decir hierro. Estamos en el fin. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia. Y eso es nuestro próximo mensaje aquí en el tabernáculo, ustedes entienden. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? En otras palabras, miren aquí. Eisenhower tiene un gran nombre aquí en los Estados Unidos. Pero en Roma, él no es nada. En Rusia, él no es nada. Khrushchev es grande en Rusia, pero en los Estados Unidos, él no es nada. Pero hay un hombre que es grande en todo lugar. Es ese Papa, correcto. Organicémonos todos y unámonos. También se le dio boca para hablar grandes cosas, blasfemia. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca y blasfemó contra Dios. Pues enseñando como doctrina mandamientos de hombres impetuosos, infatuados y amadores de los deleites. Tendrán apariencia de piedad, negando la eficacia de ella. Y blasfemaron su nombre. Tomó Padre, Hijo y Espíritu Santo en vez del Señor Jesucristo. ¿Ven? De su tabernáculo y de los que moraron en él, en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Allí viene levantándose la persecución y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Oh, el principio del mundo. Nuestros nombres, si alguna vez estuvieron en el libro, fueron puestos allá. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trajere primero. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Mis ovejas oyen mi voz. Este es el alimento, ¿ven? Mas al extraño, entonces puede ser que él diga, bueno, acabo de unirme a la iglesia. Yo soy tan bueno como tú. Eso no es alimento de ovejas. Este es alimento de ovejas, sentados en lugares celestiales, en Cristo. Oh, él es muy maravilloso, ¿no es así? Muy bien, ahora terminemos rápidamente porque es... Sí, ya se pasó el tiempo. Muy bien, pero yo digo... Veamos ahora, tengo el versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ¿qué clase de doctrina era? Organizaciones, obispos y arzobispos y papas, ¿ven? Que no tienen esa doctrina. Ahora la Biblia. Vimos anoche que Israel, pasando por Moab, ellos no eran una nación. Ellos moraban sobre la faz de la tierra y eran un pueblo libre. ¿Correcto? Un tipo. Errantes, en tiendas y demás. Los grupos pentecostales son de la misma manera. El verdadero pentecostés. Errantes de lugar en lugar. ¿Ven? Muy bien. Y no tienen esa doctrina. Pero ellos mismos se organizan y hacen una gran organización de ella. Que no tiene esto, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Ahora, recuerden que vimos en dónde estaba el trono de Satanás. Anoche fuimos directamente hasta el principio. ¿Dónde estaba su trono en el principio? En Babilonia. Y Babilonia, cuando la jerarquía, un rey sacerdote de Babilonia, estaba siendo perseguido por los conquistadores caldeos. Él vino a Pérgamo e hizo su trono, ¿ven? Cambió su trono de la tierra de Sinar a Pérgamo. Acabamos de leer eso en la historia anoche. Y ahora él comenzó allí, formó la iglesia católica, la cual todavía es la madre Babilonia. Muy bien, el trono de Satanás. Y el trono de Satanás, yo os digo, no os impondré ni una carga más. No habrá más carga, solo la que ya tienes. Esta pequeña minoría que está allí, que está toda oprimida en esta edad del oscurantismo. Ahora fueron cerca de 1500 años que ellos pasaron por eso. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. En otras palabras, todavía tienen las bendiciones pentecostales en sus corazones. Retengan eso hasta que yo venga a darles descanso para esta edad que viene en el tiempo que sigue. Al que venciere y guardare mis palabras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Ven ustedes? Esa iglesia. ¿Qué pasará cuando esa iglesia de la edad del oscurantismo se levante para estar en el juicio en contra de ese grupo pagano de allá? Serán pisoteados. Esos pies de bronce pasarán por allí pisoteando. Yo se los digo. Él los romperá en pedazos, dice la Biblia. Y le daré la estrella de la mañana. Ustedes saben lo que es eso, ¿no es así? Cristo es la estrella de la mañana. Muy bien. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oh, hermano, ¿no están contentos? Todo es un poco tarde. Tengo más. Continuaré quizás mañana por la noche sobre esto de los 2000 años allá. Pero... Él es el lío de los valles, la brillante estrella de la mañana. Él es el más hermoso de 10,000 para mi alma. Es el lío de los valles, solo por él veo. Me salvó y hoy me guarda para sí. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, él es el lirio de los valles, la estrella brillante de la mañana. Él es el más hermoso de 10,000 para mi alma. ¿Le aman? Oh, yo le amo. Yo. Ahora vamos a adorarle. Todas esas palabras cortantes y el mensaje. Porque él a mí me amó. allá en la cruz. ¿No es Él maravilloso? Yo le amo. Ahora, las cosas a las que me faltó llegar estarán en los libros, por supuesto, porque no podemos cubrir toda la edad de la iglesia en una noche. Yo bajé un poco mi voz esta noche por causa de que estoy un poco ronco. Pero, oh, ¿no es Él maravilloso? Oh, ajá. Hay gente casi donde quiera cuyos corazones están en fuego. Con este fuego que cayó en Pentecostés, que limpió e hizo los limpios, oh, está ardiendo dentro de mi corazón. Oh, gloria a su nombre. Estoy contento de poder decir que soy de Él. Oh, soy de Él. Soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Aleluya. Soy de Él. Soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. ¿Están contentos? Recuerdo cuando venía de Chattanooga una noche y el avión se había descompuesto en Tennessee, allá en Memphis. Me pusieron allá en ese gran hotel fino y me llamaron, dijeron, el avión va a salir a las 7, a la mañana siguiente. Y llevaba algunas cartas al buzón, viniendo a casa. Les había escrito a algunos de mis amigos, y mientras iba, el Espíritu Santo dijo, sigue caminando. Yo solo seguí adelante. Llegué al barrio de gente de color. Yo estaba allí parado. Pensé, oh, vaya, ya es hora que salga ese avión. Y el Espíritu Santo decía, sigue caminando. Así como lo hizo allá en el bosque el otro día, ustedes saben. Solo sigue caminando. Así que seguí caminando. Sucedió que miré allá lejos, en una de aquellas pequeñas casuchas, donde la gente de color estaba viviendo. Pobres allá. Una típica anciana, tía Jemima. Típica, con la cabeza envuelta en una camiseta de niño. Recargándose en la... así. Y yo iba por allí cantando. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Oh, aleluya. ¿Qué quiere el Señor? Soy de Él, soy de Él. ¿Creen ustedes en ser guiados por el Espíritu? Sí, seguro. Es mi gozo el decir que soy de Él. Ya hace como 14 años, ella miraba sobre la cerca. Yo estaba como, oh, a media cuadra de ella. Y vi a esta anciana de color con su mirada fija en mí. Ustedes saben. Bueno, solo seguí. Dejé de cantar, empecé a caminar hacia allá. Me acerqué a ella. Había grandes lágrimas en esas tremendas mejillas gordas. Ella me miró, dijo, buenos días, párroco. Me volví. Le dije, ¿cómo está usted, tía? Y ella dijo, me volví. Ella se estaba riendo. Tenía una gran sonrisa en su rostro. Le dije, ¿cómo supo usted que yo era un párroco? Ya en el sur, usted sabe, un predicador es un párroco. Le dije, ¿cómo supo usted que yo era un párroco? Y ella dijo, yo sabía que usted venía. Y dije, ¿cómo sabe usted eso? ¿Me conoce a mí? Y le dijo, no, señor. Y ella dijo, yo sabía que usted venía. Dijo, ¿ha oído alguna vez la historia de la mujer tsunamita? Yo dije, sí, señor. Y ella dijo, bueno, dijo ella, yo mismita era esa clase de mujer. Ella dijo, y el Señor me dio un bebé. Y le dije, yo le dije a él que lo criaría. Dijo, soy una mujer pobre, yo lavo y trabajo para la gente blanca para sostenerme. Ella dijo, y él me dijo que él me daría el bebé. Y le dije que yo lo criaría. Dijo, lo he criado lo mejor que pude, pero dijo, párroco, se metió con malas compañías. Él contrajo una enfermedad y no lo supimos. Dijo, la tiene en un estado avanzado y él se está muriendo, allá adentro en la cama. Dijo, él lleva ahora inconsciente 2 días. Dijo, el médico vino y dijo, ya se comió el corazón y demás. Se metió en el torrente sanguíneo, tanto que lo dañó. Así que la cosa que le dan ya no le sirve. Y dijo, se está muriendo. Y dijo, yo no puedo soportar verlo morir como un pecador. Y dijo, oré, y oré, dijo, oré toda la noche. Dijo, él está inconsciente, no sabe nada. Dijo, ha estado así por 2 días. Dijo, lloré. Dije, Señor, tú me diste ese bebé. Y dije, ¿cómo hiciste con la mujer tsunamita? Dije, ¿dónde está tu Elías? ¿En dónde? Dije, bueno, ¿dónde hay algo que me ayude? Y dijo, me quedé dormida de rodillas. Y ella dijo, el Señor me habló en mi sueño. Y ella dijo, sal y párate junto a la cerca. Y un hombre vendrá por la calle con un pequeño sombrero de color marrón, claro, y un traje oscuro. Dijo, él hablará contigo. Y ella dijo, he estado parada aquí desde antes del amanecer. Y su espalda estaba mojada con el rocío. Y ella dijo, y yo lo vi a usted venir con ese sombrero de color marrón claro. Dijo, pero usted debería estar cargando una maletita. Dije, la dejé en el hotel. ¿Ven? Y le dije, ¿está enfermo su hijo? Dijo, se está muriendo. Yo dije, mi nombre es Branham. Dije, ¿me conoce usted? Le dijo, no, señor, párroco Branham. Yo nunca he oído de usted. Le dije, yo oro por los enfermos. Ella no estaba interesada en eso. Ella no quería que su muchacho muriera, siendo un pecador. Yo entré, tenían una cerca vieja con la punta de un arado de contrapeso para cerrarla. Quizás muchos de ustedes norteños no saben qué es, pero es para mantener cerrada la cerca. Y entré a la casa, en una pequeña, vieja, habitación diminuta, de 2 cuartos. Parecía una pequeña, lo que llamamos una pequeña casa estilo escopeta. Colocada allí, hay un cuarto aquí, y esa es la sala, recámara, y todo junto. Y la cocina allá atrás. Cuando entré, era un lugarcito blanqueado y agradable, con tiras de madera en los lados y tablilla. Y entonces, no, creo que ella tenía papel de brea en el techo. Recuerdo haber visto esas grandes burbujas, como del rocío allí encima. Luego, cuando entré, había un letrero colgado. Allí en la puerta decía, Dios bendiga nuestro hogar. Aquí en la esquina había una cama, y otra aquí. Allí estaba acostado un hombre muy grande. No había ni una alfombra en el suelo. Un muchacho muy grande, grande y bien parecido que estaba allí. Yo creo que él estaba como entre 77 y 81 kilogramos. Medía cerca de 1 metro con 83 centímetros. Y tenía la cobija en su mano, haciendo, Y ella dijo, el bebé de mamá. Y yo pensé, el bebé de mamá. Él tenía una enfermedad social, sífilis. Y él se estaba muriendo. Y ella lo besó en la frente y le dio una palmadita así. Y dijo, el bebé de mamá. Pues me enterneció el corazón. Pensé, sí, no importa cuán sumergido, uno está en pecado. Uno aún es su bebé. Luego pensé, no importa qué tan mal él estuviera, aún era el bebé de mamá. Y pensé, Dios dijo, una madre pudiera olvidarse del bebé que amamantó, pero yo nunca te puedo olvidar, porque tu nombre está grabado en las palmas de mi mano. ¿Ven? ¿Cómo podría ser? Miré a esa pobre santa caminando allí. Era claro, hermano, ella no tenía nada en la casa, pero tenía algo en la casa que toda casa en Indiana y en todas las demás partes deberían tener. Adiós. Yo prefiero tener eso que tener una gran casa fina, con cuadros indecentes de mujeres, y todas estas cosas vulgares y obscenas. Una Biblia vieja estaba allí donde la habían abierto, con las viejas páginas arrugadas. La miré, y ella dijo, el párroco vino a orar por ti, cariño. Él dijo, está oscuro. Y yo dije, ¿qué está diciendo? Ella dijo, él no sabe, el médico dijo que él está fuera de sí. Dijo, él piensa que está fuera en un gran mar en alguna parte y está remando en un bote y está perdido. Y dijo, eso es lo que no puedo soportar, párroco, saber que mi niño se está muriendo perdido. Y ella dijo, yo sé que usted vino a ayudarme porque el Señor así me lo dijo. Yo dije, voy a orar por él. Y dije, quizás el Señor lo sane. Ella no estaba interesada en eso. Ella solo quería que él se levantara y dijera que estaba salvo. Eso es todo. Como tal que fuera salvo. No importa, él tiene que partir de todas maneras. Así que algún día, con tal que él fuera salvo. Oh, si tan solo nosotros pudiéramos tener esa actitud. Ese hogar eterno allá. Ella sabía que viviría con él otra vez allá. Dijo, si pudiera oírlo decir que es salvo. Y dije, vamos a inclinarnos. Y ella se arrodilló y yo tomé sus pies. Y sus pies estaban muy fríos y pegajosos. Y yo no podía cubrirlos con la cobija, una pequeña, pequeña cobija delgada que ella tenía sobre él allí. Y solo tenía puestos sus calzoncillos, ustedes saben. Y así que él las estaba jalando hacia atrás de esta manera, pensando que estaba en eso. Él tomaba eso y pensaba que él estaba remando. Él repetía, está tan oscuro. Está tan oscuro. Entonces, ella trató de hablarle y él solo seguía diciendo, está oscuro y frío, jalando. Luego yo la miré a ella un poco y ella se arrodilló allí. Le dije, tía, ¿nos guía usted en oración? Ella dijo, sí, señor. Solo ella y yo y el muchacho y el Espíritu Santo en el cuarto. Nadie más. Esa santa anciana oró. Oh, cuando ella habló con él, uno sabía que ella ya había hablado con él antes. Y, señor, ella sabía con quién estaba hablando. Ella dijo, señor, yo no sé lo que tú vas a hacer, dijo ella, pero todo está así como tú lo dijiste. No, hermano. Oh, estoy tan contento. Estoy tan contento de que Él todavía es el mismo Jesús que fue allá con aquellos santos allá. Todavía es el mismo Jesús hoy. Y yo no le pregunté acerca de su religión. Si ella era bautista, pentecostal o qué. Ese no era asunto mío. Yo solo lo estaba siguiendo al Espíritu Santo y ella estaba haciendo lo mismo. Queríamos ver lo que Él iba a hacer. Así que nos arrodillamos y ella comenzó a orar. Cuando terminó de orar, ella se levantó y besó su cabeza. Dijo, Dios bendice a mi bebé. Luego ella dijo, ¿ahora podría orar usted, párroco? Yo dije, sí, señora. Y en ese momento era como las 8:30, quizás 9:15. Y yo estaba a 3 kilómetros del lugar. Y el avión partía a las 7:00 y sin saber cuándo iba a poder salir. Así que puse mis manos sobre sus pies. Yo dije, Padre Celestial, no comprendo esto. Y tú, yo debía abordar un avión hace rato, hace casi 1:30. Tú me seguías diciendo, camina. Y esto es lo único que he encontrado hasta ahora. Y ella dijo que tú, ella me vio venir. Si ese fuiste tú, Señor, entonces yo no sé qué hacer, sino solo poner mis manos sobre el muchacho. Él dijo, oh, mamá. Dijo, ya empieza a haber luz aquí. Como a los 5 minutos, él estaba sentado a un lado de la cama, con sus brazos alrededor de su mamá. Yo salí, corrí hacia allá y tomé un taxi, y corrí al hotel y tomé mi maleta. Pensé que iría para allá a esperar. Quizás tuviera que esperar 1 o 2 días, en aquellos días. Ustedes saben qué tan difícil era en ese entonces, después de la guerra, para conseguir un avión allá. Así que pensé, tendré que esperar un par de días. Y me subí al taxi y corrí hacia allá, al aeropuerto. Tan pronto como llegué allá, dijeron, el vuelo 196 para Louisville, Kentucky, va a partir ahora. Dios retuvo ese avión en tierra por mí de esa manera. Oh, yo lo creo. Como 2 años después, yo iba en el tren camino para Arizona, a una reunión allá donde el hermano Sherid. Y así que me recogieron con el hermano Moore y demás. Y entonces, cuando fui para allá, paré allá en Memphis. Y el tren entró en la estación, como todos saben que entra en la estación así cuando va al oeste. Y luego retrocede al salir y toma la plataforma giratoria y cambia. Y esos emparedados en el tren quieren como 60 centavos por cada uno. Yo los puedo comprar por 10, 15 centavos. Ustedes saben, afuera en otro lugar. Así que esperé hasta que se detuviera el tren para comprar algunos emparedados. Iba a comprar una bolsa llena de hamburguesas y en verdad tener un jubileo yendo para allá. Así que salté afuera y corrí por ahí rápidamente para llegar a un puesto de hamburguesas. Mirando alrededor, iba a detenerse allí como por 30 minutos. Y entonces yo comencé a comprar algunas hamburguesas y oí a alguien decir, ¡hola, párroco! Miré alrededor y un maleterito estaba parado allí parpadeando sus ojos, ustedes saben. Dijo, no me conoce, ¿verdad? Yo creo que no, hijo. Se acercó, dijo, ¡míreme bien! Yo dije, sí, dije, yo no creo que lo conozca. Él dijo, yo lo conozco a usted. Dijo, usted es el párroco Branham. Le dije, sí, así es. Dije, ¿ha estado en una de mis reuniones? Dijo, no, señor. Dijo, ¿recuerda usted aquella mañana que usted vino a la casa y mi mamá estaba? Oh, dije, no puede ser él. Dijo, sí, yo soy. Sí, yo soy. Dijo, párroco, dijo, yo estoy sano completamente y bien. Y no solo eso, sino que ahora soy cristiano. Alabado sea el Señor. Oh, estaban unidos en el aposento alto, todos orando en su nombre. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y poder para servicio vino. Lo que Él hizo por ellos en aquel día, lo mismo hará Él por ti. ¿No están contentos? Estoy tan contento de poder decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él, aleluya. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Ellos no tienen gran educación ni cosas. Estos no tienen educación ni se jactan de fama mundanal. Todos han recibido su Pentecostés, bautizados en el nombre de Jesús, y dicen ahora por todas partes que su poder es aún igual, y es mi gozo poder decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él, aleluya, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Ven, mi hermano, busca esta bendición que limpiará tu corazón. Hará sonar campanas de gozo y mantendrá tu alma ardiendo. Oh, está ardiendo ahora en mi corazón. Oh, gloria a su nombre. Es mi gozo el decir que soy. Ahora denle la mano a alguien enfrente, atrás y alrededor. Oh, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Aleluya, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo, soy de Él, de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Aleluya, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él.
¿Qué es esta religión antigua? Comenzó acá atrás y ella gotea hasta hoy con la sangre de Jesucristo. Oh, hermano. Oh, qué contento estoy por el Evangelio. Oh, sí, Señor. Está goteando con sangre, sí. Está goteando con sangre este Evangelio del Espíritu Santo. Está goteando con sangre la sangre de los discípulos mártires hasta llegar acá, que murieron por la verdad. Este Evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. Ahora, ¿qué clase de Evangelio es? Como el que comenzó en Pentecostés, ¿ven? El primero que murió por este plan del Espíritu Santo fue Juan el Bautista. Lo recibió en el vientre de su madre, ustedes saben. Murió como un hombre. Luego llegó el Señor Jesús. Lo crucificaron. Él predicó que el Espíritu salvaría al hombre del pecado. Siguió goteando con sangre, sí. Goteando con sangre este Evangelio del Espíritu Santo. Está goteando con sangre la sangre de los discípulos que murieron por la verdad. Este Evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. Usted no lo podría organizar. Allí están Pedro y Pablo y Juan el Divino. Ellos entregaron sus vidas para que este Evangelio pudiera resplandecer. Ellos mezclaron su sangre con los profetas de la antigüedad para que la verdadera palabra de Dios pudiera ser dicha con verdad. Siguió goteando con sangre, sí, goteando con sangre este Evangelio del Espíritu Santo. Está goteando con sangre la sangre de los discípulos que murieron por la verdad. Este Evangelio del Espíritu Santo siguió goteando con sangre. Había almas bajo el altar clamando hasta cuándo para que el Señor castigue a aquellos que hicieron mal. Pero habrá más que darán la sangre de sus vidas por este Evangelio del Espíritu Santo y su fuente carmesí. Sigue goteando con sangre, sí. Está goteando con sangre este Evangelio del Espíritu Santo. Está goteando con sangre la sangre de los discípulos
murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre.
Ahora, desde el tiempo de Pentecostés y los mártires de Pentecostés, allá en la iglesia de Éfeso, allá en Pérgamo, allá en Tiatira, allá en Sardis, en Éfeso o Filadelfia, y hasta en la Odisea. Y ahora lo que nosotros, ¿qué pasaría aquí abajo? Como dice la Biblia, todo entró, y esta bestia se levantaría en los Estados Unidos. ¿Recuerdan la visión que fue leída aquí en 1933? La iglesia ni siquiera estaba construida. No sabía que era una visión, le llamaba un éxtasis. Yo solo era un joven predicador bautista. Nosotros estábamos, toda mi vida vi esas visiones. Le pido a alguien que se levante y diga si alguna de ellas ha fallado alguna vez. No, nunca ha fallado, no puede, ¿ven? No fallan. Y ahora, mientras comenzaba la escuela dominical, caí en un éxtasis. La estábamos teniendo aquí en la antigua casa masónica, en el edificio de Charlie Kern. Éramos un pequeño grupo. Y vi a este presidente Roosevelt guiar al mundo a una guerra mundial. Fue predicho. Yo dije, y hay tres ismos, el nazi, el fascismo y el comunismo. Y dije, ¿cuántos aquí lo recuerdan? Yo dije, vigilen el comunismo. Todo va a terminar en eso. Yo dije, Etiopía, Mussolini irá a Etiopía, pero él fallará. Y yo dije, finalmente, entraremos en guerra con Alemania. Pero dije yo, Alemania estará fortificada en un gran montón de concreto. 11 años antes de que se construyera la línea Maginot. 11 años. Yo dije, luego, después de la guerra, finalmente la ganaremos. Y después de que termine la guerra, acontecerá que la ciencia estará inventando grandes cosas. Y dije, cuando lo hagan, harán un automóvil. Y los automóviles continuamente cambiarán de forma. Ustedes saben cómo se veían en el 33. Ahora, allá, dije, llegarán a ser como huevos. Parecerán un huevo. Porque viene una autopista, una gran superautopista, un carro yendo por la carretera que no tenía volante. Está controlado por una fuerza. Ellos ya lo tienen ahora mismo. Yo dije, durante ese tiempo, ahora están permitiendo que las mujeres voten. Las mujeres al votar finalmente van a... Dije, esta nación es una nación de mujeres. Está marcada por una mujer. Es una mujer a través de profecía en todas partes. Y el número 13 está en todas partes en profecía. Yo dije, es un país de la mujer. Ella tiene sus libertades aquí. Y ella lo arruinará. Ella es la ruina del mundo. Y Roy, tengo tus cartas sobre eso. Esa gran mujer que todo caso criminal hemos examinado detalladamente hasta que todo caso criminal que ha sido cometido en estos Estados Unidos, hay una mujer detrás de ello. Esa es la pura verdad. Esas son mujeres inmorales, ven ustedes, y cosas. Ahora, sí que yo dije, acontecerá que en ese tiempo, durante ese tiempo, a la mujer se le permitirá votar, y ellas elegirán a la persona incorrecta. Lo hicieron en esta última elección, es cierto, lo cual comenzará la fortaleza. Durante ese tiempo, acontecerá que habrá una gran mujer que se levantará en los Estados Unidos. Ella estará vestida hermosamente. Y tengo entre paréntesis, quizás la Iglesia Católica, ven, que tomará el mando sobre el poder, dominará a las otras en los Estados Unidos. Ella será hermosa a la vista, pero será de corazón cruel a más no poder. Dije, y miré otra vez, y vi a Estados Unidos que había explotado en pedazos. No había quedado nada. Y predije entonces, ahora esto, eso fue así, dice el Señor. Y piensen, 5 de esas 7 predicciones ya sucedieron. La iglesia tomará control, la iglesia católica, y la venida del tiempo, del fin. Y yo dije, vi, se veían como troncos ardiendo. Rocas volaron por la explosión, y todo Estados Unidos se veía desolado, estando de esa manera, hasta donde podía ver de donde yo estaba parado. Y dije, yo predigo, de acuerdo a cómo está avanzando el tiempo, será algún momento entre este año 33 y el 77, y tendrá que apresurarse mucho para llevarse a cabo. Y estamos sentados en un barril de pólvora, amigos. Todo está listo. Oh, pero nuestro precioso Padre Celestial, quien prometió, ¿no es hermoso ser siervo de Cristo? Todas las cosas que Él prometió. Y pensar, nosotros tenemos el privilegio. Él está viviendo aquí mismo. Él está aquí con nosotros ahora mismo. Conoce todo secreto de cada corazón. Sabe todo acerca de uno.
Esas llamas de fuego atravesando nuestros corazones. Sabe todo acerca de nosotros. Nos ama. Y no están contentos ustedes de estar en ese pequeño grupo de la minoría esta noche que guarda la fe. Porque su mandamiento es, no temáis manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y si esta obra no fuere acortada, ninguna carne sería salva. ¿Ven? Estamos justamente en el tiempo del fin. Los pentecostales están enfriando, tibios, vomitados de la boca de Dios. Solo hay un grupito pequeño que ha salido de aquí. Solo unos cuantos. Pero en eso vendrá el, ¡he aquí, el novio viene! Y cuando suceda, cada una de estas vigilias, cada vigilia de estas vigilias para... Recuerden, hay 7 vigilias. Y estamos en esta última vigilia. Pero cada una de esas vírgenes, desde allá hasta aquí, se levantó. Amén. Oh, ¿qué era? El mismo Espíritu Santo. Luego, cuando la iglesia haya entrado, como lo vimos el domingo por la noche, José para darse a conocer a Israel, sus hermanos, él despidió a su novia, todo, y los envió de nuevo al palacio, y se quedó solo con los judíos, y dijo, soy José, vuestro hermano, colóquenlo en la escritura donde dice que hicieron un día del llanto, y cada casa se lamentaba en sí. Ellos dijeron, ¿dónde recibiste esas cicatrices? Dijeron, en tus manos. Dijo, en casa de mis amigos. Los que lo traspasaron lo mirarán a él. Y allí está parado él, el José. Él dijo, no, como dijo José, no os pese, porque para preservación de vida lo hizo Dios. ¿Qué? La vida de la iglesia, la gentil, por causa de su nombre, para tomar un pueblo de los gentiles. Oh, estamos en el fin, mis hermanos. Aquí estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Cantemos este buen himno antiguo, como hermanos y hermanas pentecostales, juntos. Ahora usted dice, bueno, yo soy bautista, pero si usted tiene la bendición pentecostal, usted es pentecostal. Ajá. Muy bien, muy bien. Bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con otros igual a los celestiales.
Ahora escuchen, amigos. Si hay alguno aquí entre nosotros que en algún momento, durante la jornada de la vida, un poco de amargura ha entrado en su corazón, escúchenme, sáquela de allí ahora mismo. Saquen eso. Nunca dejen que nada.
Amén. Amén, amén. Señor Jesús, te damos gracias por estos mensajes. Nos conmueve, Señor, saber que no hemos rehuido. Nos hemos guardado la fe. Oro Dios para que el Espíritu permanezca en la iglesia. Manténnos cerca el uno al otro, Padre. Manténnos contigo. Camina entre nosotros, Señor, en esta última edad del candelero en la cual estamos viviendo. Sé nuestra luz. Resplandece sobre nosotros en estos grandes tiempos de oscuridad, Señor. Porque nos damos cuenta que candelero y estrellas hablan de oscuridad. Pero, Señor, estamos contentos que somos hijos de luz, andando en la luz de Dios. No estamos atados a la tierra con estas cosas de la tierra, sino que somos tus hijos. ¿Cuánto te agradecemos por estas cosas? Te damos gracias por enviarnos estos mensajes como confirmación de tu palabra. Que tú siempre recibas honra entre nosotros, Padre. Que tú nos guardes de toda amargura de la tierra. Manténnos santificados. Que nuestras vidas sean puras y limpias y santas ante ti. Permite que la sangre de Jesucristo haga esto para cada uno de nosotros, Señor. Quita de entre nosotros, si hubiere alguna cosa en lo absoluto que no fuere correcta, quítala, Señor. Esta es la hora y tiempo de examinarnos. Estas reuniones son para ese propósito, para escudriñar nuestros corazones. Dijiste que aquellas llamas de fuego en tus ojos escudriñaron y conocieron la mente del corazón. Ciertamente tú lo haces, Padre. Luego nos hablas y nos dices entonces que nos preparemos, que hagamos, nos mantengamos preparados, que la hora está llegando. Oh, cuánto te agradecemos por esto, Padre. Eso haremos con todo lo que hay en nosotros. Por tu gracia. Amén. Oh, ¿lo aman? Ahora, si hubiera un extraño entre nosotros, así es como era en el principio. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él dijo, alguien le preguntó con respecto a un caso de casamiento y divorcio o algo. Él dijo, al principio no fue así. Hay que regresar al principio. Entonces, si al principio fue una iglesia pentecostal y Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Cada vez que esa vid produjere una iglesia, será una iglesia pentecostal, un pámpano pentecostal, tal como fue al principio, ¿ven? Cada vez. Pero ustedes pudieran injertar otros pámpanos en ella, y ellas producirán su fruto. Ustedes pudieran tomar un naranjo y ponerle un limón, producirá limones que viven de la vida del naranjo. Ponga una toronja al lado de él, producirá toronjas porque es una fruta cítrica. Así que estas organizaciones, denominaciones y cosas, allí pegadas, diciéndose cristianas, pueden vivir por medio de la vida cristiana. Seguro que sí, pero ellas producirán un fruto denominacional. Así es, porque están pegadas así. Pero si ese pámpano de sí mismo produjera alguna vez un... O si esa vid produjera alguna vez un pámpano, escribirá un libro de los hechos tras él. Esa es la pura verdad. Porque eso es lo que aconteció la primera vez. Cada pámpano que produce de sí mismo tendrá naranjas. Cada uno. Y la Biblia ha hablado. Tenía 12 pámpanos en ella. Oh, estoy tan contento de estar viviendo bajo ese pámpano. ¿Ustedes? Sí, Señor. Oh, es maravilloso. Muy bien, recuerden, mañana por la noche, pues, la edad de fila de Sardis, el advenimiento de la organización luterana. Martín Lutero.